La Ética Nicomaquea, de Aristóteles, narra Ibalri la voz. Libro décimo, de la felicidad. De lo anterior debe seguir sin duda el tratado del placer, porque el placer parece estar en íntima relación con la naturaleza humana. Y por esto a los jóvenes se les educa gobernándolos por medio del placer y la pena. Y parece además que para la virtud moral es de la mayor importancia hallar gusto en las cosas que conviene y aborrecer lo que se debe aborrecer, porque estas disposiciones se prolongan por toda la vida y son de gran momento y fuerza en lo que se hace a la virtud y a la vida feliz, pues los hombres prefieren las cosas placenteras y huyen de las penosas. En manera alguna, por tanto, podría probarse que omitiéramos tales puntos, y especialmente teniendo en cuenta las muchas discusiones que encierran. Unos en efecto identifican el placer con el bien, en tanto que otros al contrario lo declaran un mal en absoluto. Y de estos, unos están quizás persuadidos que así es, mientras que otros estiman que es mejor para nuestra vida mostrar que el placer es cosa mala, aun cuando en realidad no fuese así. Porque como ven que los hombres en su mayoría se inclinan al placer y se hacen esclavos de los goces, creen por esto necesario llevarlos al extremo contrario, ya que así vendrán a dar en el medio. Pero posiblemente esto no está bien dicho. En efecto, en materia de pasiones y acciones, los razonamientos son menos persuasivos que las obras, y cuando los razonamientos están en desacuerdo con los hechos palpables, provocan desprecio y arrastran la verdad, descrédito. Pues así alguna vez se ve al censor del placer procurar su disfrute. Interprétase esta inclinación parcial como si implicase la aprobación de toda especie de placer, como quiera que el discernir no es propio de la multitud. Los argumentos verdaderos, por tanto, no sólo acreditan ser utilísimos para el conocimiento, sino también para la vida, porque cuando armonizan con los hechos engendran convicción e inducen a quienes lo comprenden a vivir según ellos. Pero baste con lo dicho acerca de estos puntos y procedamos al examen de las teorías que se han propuesto sobre el placer. 2. Eudoxio, pues, pensaba que el placer es el bien porque más que todos los seres, tanto racionales como irracionales, lo apetecen. Ahora bien, en todo las cosas, arguía, el objeto del deseo es bueno y lo absolutamente deseable el mayor bien. Y el que todos graviten a lo mismo significa que esto es para todos lo mejor, porque cada cual encuentra su bien particular como encuentra su alimento. De consiguiente, lo que es bueno para todos y de todos los seres apetecen es el bien. Estas razones de Eudoxio más persuadían por la virtud moral de quien las proponía que por sí mismas. Era tenido Eudoxio en concepto de varón de singular templanza, de manera que no parecía decir lo que decía como amigo del placer, sino por ser así las cosas en verdad. No pensaba menos Eudoxio estar demostrado lo que afirmaba por el argumento del principio contrario. Toda vez que si el dolor es de suyo un objeto de aversión, para todos los seres su contrario debe ser semejantemente un objeto de elección. Asimismo decía que lo más digno de la elección es lo que no escogemos por causa de otra cosa, ni por alcanzar otra, y que tal es reconocidamente el placer, como quiera que ninguno se pregunta jamás con qué fin se deleita, dando en esto a entender que el placer es de suyo apetecible. Y también arguía que, allegado el placer a otro bien cualquiera, lo hace más deseable como si se añade a los actos de justicia y templanza, pero el bien no se acrecienta sino con el bien. En lo que hace al último argumento, lo único que parece demostrar es que el placer es uno de los bienes, pero no sea un bien mayor que cualquier otro, porque no hay ningún bien que no sea más deseable combinado con otro que aisladamente. Con este argumento, precisamente, refutaba Platón la doctrina de la identidad entre el bien y el placer, haciendo ver que si es más apetecible una vida placentera con prudencia que sin ella, y si el compuesto es más valioso, no podrá ya entonces confundirse el placer con el bien. Desde el momento que nada se le añade al sumo bien, puede tornarlo más apetecible. En efecto, es claro que ninguna cosa podría tenerse como bien si se hace más deseable con la adición de otro cualquiera de los bienes intrínsecos. ¿Cuál será, por tanto, tamaño bien y en el que además podamos nosotros tener parte? pues algo de esta especie es lo que andamos buscando. Los que sostienen que no es un bien aquello que todos los seres apetecen dicen algo sin sentido. De nuestra parte afirmamos que lo que todos aprueban así es, el que rechaza esta creencia difícilmente podrá expresar algo más creíble. Si solo los seres sin pensamiento deseasen los placeres, algún sentido tendría lo que ellos dicen. Pero si los seres inteligentes hacen lo propio, ¿cómo puede tener algún valor aquella opinión? Y aún en los animales inferiores, hay otros probablemente un instinto específico superior a sus instintos individuales y que procure el bien propio de la especie. Tampoco parecen expresarse correctamente los que se oponen a Eudoxio en el argumento del contrario. Al decir de ellos no porque el dolor sea malo, síguese que sea un bien el placer, porque el mal se pone tanto al mal como a lo que no es ni bien ni mal. No está esto mal dicho, pero en lo que aquí tratamos no es verdad. Pues si el placer y el dolor fueran malos ambos, veríamos que necesariamente de ambos se apartarían los hombres. Y si fueran estados ambos moralmente neutros, los hombres no se apartarían de ninguno de ellos o se apartarían por igual. Ahora bien, lo que manifiestamente vemos es que los hombres huyen de un mal y escogen el otro como un bien, siendo esto, por tanto, la naturaleza de la oposición entre ambos. 3. Ni tampoco porque el placer no sea una cualidad, deja de ser uno de los bienes, porque los actos virtuosos tampoco son cualidades, si no es la felicidad. Dícese aún que el bien está definido en tanto que el placer es algo indefinido, pues admite más o menos. Si es por el sentimiento del placer, por lo que se juzga, lo mismo podrá decirse de la justicia y de las más virtudes, con relación a las cuales claramente afirmamos que unos los poseen más y otros menos, y que su actividad virtuosa es mayor o menor. Así, por ejemplo, unos son más justos y valientes que otros y también es posible practicar más y menos la justicia o la templanza. Mas si, de otra parte, aquel juicio se funda en los placeres mismos, témame no sea la verdadera causa de lo que se propone. Si es verdad que de los placeres unos son puros y otros mezclados. Asimismo, ¿qué impide que así como la salud siendo cosa definida, con todo eso admite más y menos? Otro tanto pase con el placer. No es en todos los individuos guarda la salud la misma proporción de elementos, ni siquiera es idéntica siempre en la misma persona, sino que aún relajada subsiste hasta cierto punto y difiere, por tanto, en más y en menos, pues lo mismo es posible que suceda con respecto al placer. De otra parte, postulan los mismos filósofos que el bien es algo perfecto en tanto que los movimientos y los procesos son algo imperfecto, después de lo cual intentan demostrar que el placer es movimiento y proceso. Pero este razonamiento no parece correcto, como tampoco que el placer sea movimiento. A todo movimiento, en efecto, aparecen pertenecerle como caracteres propios la velocidad o la lentitud, sino siempre con relación al mismo movimiento, como acontece con el movimiento del firmamento, a lo menos con relación a otro cuerpo. Mas ninguna de estas cosas encontramos en el placer. Podemos sin duda experimentar súbitamente el placer como también encolerizarnos. Pero la sensación placentera de sí misma no es súbita, ni tampoco con relación a otra cosa, a la manera como se anda más pronto o se cree más pronto, o cómo se relacionan, se realizan más pronto que otros seres. Todos los movimientos en este género. Así pues, podemos pasar rápida y lentamente a un estado placentero, pero en el acto del placer considerado en sí mismo, es decir, en el sentimiento del placer, no puede hablarse de velocidad. ¿Cómo, por otra parte, podría ser el placer un proceso análogo a la generación? Como no se cree, porque no se cree que de cualquier cosa pueda engendrarse cualquier otra, sino que de toda cosa se resuelve en lo mismo de lo que se engendra, y así el dolor sería la corrupción de aquello cuya generación es el placer. Dícese además que el dolor es la privación de lo que exige la naturaleza, en tanto que el placer es su saciedad. Pero estas son afecciones corporales. Si el placer fuese la saciedad de lo que la naturaleza demanda, la parte que recibe la saciedad debería también experimentar placer, es a saber, el cuerpo. Mas no parece ser así, y por tanto, no es el placer la saciedad, sino que al producirse la saciedad podrá uno sentir placer, como por otro lado sentir dolor en una operación quirúrgica. Esta opinión, por lo demás, parece haberse originado de los dolores y placeres que tienen que ver con la nutrición, pues cuando hemos estado privados de alimento y sufrido por ello, Experimentamos placer en saciarnos, mas no acontece lo propio con todos los placeres. Sin pena antecedente son los placeres del conocimiento y aún entre los placeres de los sentidos, así también son los placeres del olfato y muchos del oído y de la vista, no menos que los recuerdos y esperanzas. ¿De qué cosa, por tanto, podrán estos placeres ser procesos análogos a la generación, ya que no se ha dado previamente ninguna privación cuya saciedad ellos sean? A los que para condenar el placer aducen los placeres reprobables, puede respondérseles que estos no son verdaderamente agradables, porque no porque sean agradables a los malamente dispuestos, hemos de pensar que sean también agradables a otros que no sean ellos de la misma manera que no se tiene por sano o dulce o amargo lo que es tal para los enfermos, ni tampoco que sean blancas las cosas que parecen tales a los que padecen alguna oftalmía. Podríamos decir también que los placeres son apetecibles, pero a condición de que no provengan de ciertas fuentes. No de otro modo que la riqueza es cosa de desear, pero no si ha de ganarse con la traición, y como también lo es la salud, pero no a costa de comer toda y cualquier cosa. ¿Y no podemos asimismo decir que los placeres difieren específicamente? Distintos son, en efecto, según que provengan de cosas nobles o de cosas vergonzosas. No se puede gozar el placer del justo sin ser justo, ni el del músico sin ser músico, y así en los demás placeres. La diferencia que hay entre el amigo y el adulador parece también poner de manifiesto que el placer no es el bien, o que los placeres difieren específicamente porque el uno parece conversar con su amigo con la mira del bien y el otro con la del placer. Y por esto, al uno se le censura, en tanto que al otro se le alaba porque dirige su trato a fines diferentes. A más de esto, nadie escogería vivir, teniendo toda su vida, una mentalidad infantil, por más que recibiera el mayor placer posible de las cosas que agradan a la infancia. Y por otra parte, nadie tampoco querría gozar ejecutando las acciones más vergonzosas, por más que jamás hubiera de sufrir por ello. Por el contrario, en multitud de cosas ponemos nuestro afán, así no venga de ellas ningún placer, como ver, recordar, conocer, poseer las virtudes. Y nada importa que de necesidad haya placeres consecuentes a tales cosas, pues las escogeríamos aunque ningún placer hubiese de resultar de ellas. En suma, parece ahora claro que ni el placer es el bien ni todo placer apetecible, y también que algunos placeres hay apetecibles por sí mismos, y que los placeres difieren tanto por su especie como por su fuente. Y baste con lo dicho acerca de las opiniones corrientes sobre el placer y el dolor. Cuarto, ¿qué cosa sea placer según su esencia o sus atributos esenciales? Se tornará más claro si volvemos a tomar la cuestión desde el principio. Acéptese comúnmente que el acto de ver es completo en cualquier momento de su duración, porque no carece de ningún elemento que añadiéndose posteriormente lo complete en una forma específica. Pues algo de esta naturaleza parece ser el placer, el cual constituye un cierto todo y en ningún momento de su duración podría encontrarse un placer que por sustituir un tiempo mayor completase su forma específica. Por lo cual tampoco es movimiento, porque todo movimiento se da en cierto tiempo y en vista de un fin, por ejemplo, la construcción de una casa, y es completo cuando ha acabado de hacer lo que se proponía, es decir, cuando se le considera en la totalidad de su duración o en su momento final. Por el contrario, todos los movimientos tomados de fracciones de su duración son incompletos y son distintos específicamente del conjunto y entre sí. Así, el acomodo de las piedras unas con otras es un movimiento distinto del acanalado de la columna y ambos a su vez de la fabricación del templo. Y así como la construcción del templo a su vez, si es un movimiento completo porque nada le falta en lo relativo al fin propuesto, la construcción de la base y el labrado del triglifo son incompletos porque uno y otro son de una parte del todo. De consiguiente difieren específicamente y no es posible además tomar una fracción cualquiera de su duración un movimiento perfecto en su forma específica. Si se quiere hacerlo, ha de ser en la totalidad. Lo mismo pasa con la marcha y con los demás movimientos. Si la traslación en efecto es un movimiento de un lugar a otro, tiene también diferencias específicas como el vuelo, la marcha, el salto y otros semejantes. No solo, sino que en la marcha misma hay diferencias específicas, porque ir de un lugar a otro no es lo mismo si se trata de recorrer todo el estadio solamente una de sus partes, así como recorrer tal parte no es lo mismo que recorrer tal otra, ni es tampoco lo mismo pasar esta línea que aquella otra, a causa de que no solo se cruza una línea, sino una línea trazada en un lugar, y esta línea está en lugar diferente de aquella. Por lo demás, en otros libros hemos tratado con todos pormenores del movimiento, y de nuestras consideraciones parece concluirse que ningún movimiento es completo en cualquier instante de su duración, sino que los múltiples movimientos que lo componen son incompletos y difieren específicamente, puesto que sus puntos de partida y de llegada constituyen para cada uno su especie. Mas la forma específica del placer es completa en cualquier momento de su duración. Es pues manifiesto que placer y movimiento difieren entre sí y que el placer es una de las cosas totales y completas. Confírmalo asimismo el hecho de que no es posible moverse sino en la duración temporal, mientras que sí es posible sentir placer sin este requisito. Ahora bien, lo que se cumple en un instante es un todo completo. De lo dicho es patente también que no están en lo justo quienes afirman que el placer es un movimiento o un proceso generativo. No pueden estos términos predicarse de todas las cosas sino sólo de cosas divisibles y que no forman un todo. Es así como no hay generación del acto de ver ni del punto ni de la unidad, y ninguna de esas cosas es a su vez movimiento, productor o generación. Tampoco, pues, hay nada de eso en el caso del placer, que es un todo. Cada uno de nuestros sentidos guarda en su acto relación con su objeto sensible, y ese acto es perfecto cuando el sentido está bien dispuesto con respecto al más noble de los objetos que caen bajo ese sentido. Este es verdaderamente, a lo que parece, el acto perfecto, y nada importa que se diga que es el sentido el que está en acto o el viviente en que reside. En cada sentido, pues, la actividad óptima es la del sujeto que está lo mejor dispuesto con relación al más elevado de los objetos que caen bajo dicho sentido, y ese acto, al ser el más completo, será también el más placentero. Y esto porque, como a toda sensación corresponde a un placer, lo mismo que al pensamiento discursivo y a la contemplación, la sensación más placentera es también la más completa, y la más completa es la del sujeto que está bien dispuesto con respecto al objeto más excelente de los que caen específicamente bajo cada sentido. Así pues, el placer perfecciona el acto, aunque no lo perfecciona de la misma manera que lo hacen el objeto sensible y el sentido cuando ambos están en buen estado, como tampoco la salud y el médico son por igual causa que estemos sanos. Que a toda sensación corresponde a un placer es evidente, puesto que ciertas vistas y sonidos dan placer. Y es también evidente que las sensaciones serán tanto más placenteras cuando el sentido esté en mejores condiciones y se aplique al mejor de los objetos. Si tal es la condición del objeto sensible y del sujeto que siente, habrá siempre placer, puesto que habrá un objeto que lo produzca y un sujeto que lo experimente. El placer, pues, perfecciona el acto, porque no a la manera de una disposición habitual inmanente, sino a modo de cierta perfección final superveniente, como la flor de la juventud en los que se hallan en su apogeo vital. Y así, mientras el objeto inteligible o sensible sean lo que deben ser, y lo mismo el sujeto que percibe o contempla, habrá placer en el acto, porque permaneciendo iguales paciente y agente, y manteniendo la misma relación recíproca, lo mismo naturalmente habrá de producirse. ¿Cómo es entonces que nadie puede tener placer continuamente? ¿No será en razón de la fatiga? Todo lo que es humano en efecto es incapaz de actividad continua y por ello no puede tampoco ser continuo el placer porque acompaña al acto. Halágannos ciertas cosas novedosas y por esto mismo después ya no es así. Y el pensamiento también en un principio es continuado y actúa intensamente con relación a esos objetos, como en la visión los que atentamente miran. Pero después no es ya la misma actividad, sino relajada y consiguientemente empáñase el placer. Podría pensarse que todos tienden al placer porque todos desean vivir. La vida es una actividad y cada cual actúa sobre las cosas y con las facultades que más ama, como el músico con el oído sobre las melodías y el amigo de aprender actúa con el pensamiento en cuestiones especulativas y así cada uno de los demás. Pero como el placer perfecciona los actos y por tanto la vida, de todos deseada, con razón, tienden todos al placer, puesto que para cada cual perfecciona su vida cosa apetecible. En cuanto a saber si deseamos vivir por el placer o el placer por el vivir, dejémoslo por el momento. Ambas cosas por lo demás parecen estar unidas y no admitir separación, pues sin acto no hay placer, y todo acto lo remata el placer. Quinto, de ahí resulta que podamos asimismo admitir diferencias específicas entre los placeres. Creemos, en efecto, que seres diferentes en especie deben hallar su perfección en cosas diferentes, según es manifiesto tanto en el organismo natural como en las obras de arte, digamos, por ejemplo, animales, árboles, cuadros, estatuas, casas, muebles. Pues de igual modo, estos específicamente diferentes no pueden recibir su perfección sino de causas específicamente diferentes. Pero como los actos del pensamiento difieren genéricamente de los actos de los sentidos y como, además, hay diferencias específicas en los actos intelectuales y en los actos sensibles, los placeres que perfeccionan cada uno de estos actos difieren igualmente entre sí. Lo mismo puede demostrarse por la afinidad que existe entre cada placer y el acto que perfecciona. En efecto, el placer que es propio de cada actividad la incrementa. Los que ejercen una actividad con placer alcanzan mayor discernimiento y exactitud en cada uno de sus pormenores. Así, los que encuentran gusto en la geometría acaban por ser geómetras y comprenden mejor cada proposición de su ciencia. Lo mismo los que aman la música o la arquitectura o las demás artes, que todos progresan en el trabajo que les es familiar, porque se complacen en él. Así pues, los placeres aumentan la actividad. Ahora bien, lo que hace aumentar una cosa debe serle afín, porque, por tanto, siendo los actos humanos específicamente diferentes, los placeres que le son respectivamente propios habrán de ser también específicamente diferentes. Lo que lo prueba más claramente aún es el hecho de que son obstáculos a ciertos actos los placeres que provienen de otros. Así, los aficionados a tocar la flauta son incapaces de prestar atención a cualquier razonamiento si aciertan a escuchar algún flautista, pues reciben mayor placer de esta música que de la actividad que de momento les solicita, de tal modo que el placer de la flauta destruye el ejercicio de la disputa intelectual. Pues lo mismo análogamente pasa en los demás casos en que uno quiere aplicarse a la vez a dos actividades diferentes. La actividad más agradable desplaza a la otra, y si la diferencia de placer es grande, más aún, al punto que no podrá ya actuarse con respecto a la segunda. Así pues, tomamos un vehemente placer en una cosa, difícilmente podemos aplicarlo a ninguna otra. En cambio, podemos hacer cosas distintas cuando, en las que estamos haciendo, nos complacemos débilmente. Es lo que hacen en el teatro los que están comiendo golosinas, que lo hacen principalmente cuando los actores desempeñan mal su papel. Por consiguiente, puesto que el placer propio de cada actividad agudiza esta actividad, haciéndola más durable y mejor, en tanto que los placeres que le son extraños la echan a perder, es evidente que hay una gran distancia entre unos y otros placeres. Los placeres extraños a una actividad producen sobre ella el mismo efecto, más o menos, que las molestias que le son anexas, porque las molestias anexas a una actividad la destruyen. Por ejemplo, si para uno es desagradable y aún penoso el escribir, y para otro el calcular, el primero no escribirá, y el segundo no calculará, pues le resulta penosa la tal actividad. Así, los actos son afectados de manera contraria por los placeres y penas que les son propios, y entiendo por propio los placeres y penas que sobrevienen a la actividad por razón de su propia naturaleza. En cuanto a los placeres extraños, como hemos dicho, tienen un efecto semejante a la pena, pues destruyen una actividad, aunque no de la misma manera. Además, siendo diferentes los actos por su honestidad y malicia, y debiendo preferirse unos, evitarse otros, y sernos indiferentes otros aún, lo mismo acontece con los placeres, ya que todo esto lleva aparejado un placer que le es propio. El que corresponde a un acto virtuoso es un placer honesto, el propio de un acto malo, perverso, del mismo modo que los deseos de cosas nobles son laudables y los de cosas vergonzosas reprochables. Pero los placeres inherentes a los diversos actos son aún más propios de estos que los deseos de tales actos, porque los deseos se distinguen de los actos tanto por el tiempo como por su naturaleza, mientras que los placeres están tan estrechamente ligados a los actos y les son tan inseparables que puede discutirse si no son los mismos el acto y el placer. No es creíble, sin embargo, que el placer sea ni pensamiento ni sensación. Absurdo sería creerlo, sino que a causa de no poder separarse del uno y el otro, paréceles a algunos que es lo mismo. Así pues, siendo distintos los actos, también lo serán los placeres. Asimismo, la vista supera al tacto en pureza y el oído al olfato al gusto. Pues, del mismo modo, son superiores los placeres correspondientes, y sobre estos aún, los placeres de la inteligencia y en ambos órdenes además, unos placeres son superiores a otros. Para cada viviente además existe un placer que le es propio como también un acto propio, y aquel placer es el que viene a ejecutar este acto. A quien considere cada viviente en particular aparecerá esto con evidencia. Así el placer del caballo es distinto del placer del perro y del que es propio del hombre. Como dice Heráclito, el asno prefiere la paja al oro, porque para los asnos es más agradable su aliento que el oro. Así pues, los placeres de seres de especie diferente difieren también específicamente. Parecería lógico inferir que no son diferentes los placeres en individuos de la misma especie. Con todo, de la especie humana por lo menos hay no poca diversidad de placeres. Las mismas cosas a unos halagan y a otros contristan. Y lo que para unos es aflictivo y odioso para otros puede ser placentero y amable. Lo mismo acontece con las cosas dulces al paladar que no parecen del mismo sabor siendo las mismas para el que tiene fiebre y para el que está sano. Si lo caliente parece igual para el débil que para el bien dispuesto, y lo mismo acontece en otras sensaciones. En todos estos casos lo real es que es lo que aparece tal al sujeto que está bien dispuesto. Y si esta aserción es justa, como parece serlo, y si la medida de todas las cosas es la virtud y el hombre bueno, en cuanto tal, los placeres reales serán los que parezcan tales a un hombre de esta especie y agradables las cosas en que él se complace. Y nada de extraño tiene que para este hombre sean molestas cosas que a algún otro parecen agradables, porque muchas son las corrupciones y estragos de los hombres, de modo que aquellas cosas, lejos de ser realmente agradables, no lo son sino para tales hombres por estar de esta manera dispuestos. Es claro, en consecuencia, que los placeres reconocidamente vergonzosos no debemos declarar los placeres a no ser para los corrompidos. Pero de los placeres que se consideran honestos, ¿qué clase de placeres o qué placer en particular debemos decir que es propio del hombre? ¿No es evidente que será el placer que resulte de los actos propios del hombre toda vez que los placeres siguen a los actos? Sea que haya un acto solo o varios actos propios del varón perfecto y dichoso, los placeres que los perfeccionen serán, hablando con propiedad, los placeres del hombre, y los demás placeres vendrán seguidamente, secundariamente, y en grado muy menor, como los actos a que corresponden. Sexto, ahora bien, pues que hemos hablado de las virtudes, las amistades y los placeres, solo resta que tratemos sumariamente de la felicidad, puesto que la constituimos en fin de los actos humanos. Recapitulamos lo que hemos dicho con antelación, más conciso será nuestro discurso en este punto. Hemos dicho, pues, que la felicidad no es una disposición habitual, porque entonces podría tenerla un hombre que se pasase la vida dormido, viviendo una vida de planta y también el que estuviese puesto en los mayores desventuras. Si por ende esta tesis no puede satisfacernos, sino que más bien hay que adscribir la felicidad a cierta actividad, según dijimos en los libros anteriores, sí, por otra parte, unos actos son necesarios y deseables en razón de otras cosas, y otros en cambio deseables por sí mismos, es manifiesto que la felicidad debemos colocarla entre los actos deseables por sí mismos, y no por otra cosa, puesto que la felicidad no necesita de otra cosa alguna, sino que se basta a sí misma. Ahora bien, los actos apetecibles por sí mismos son aquellos en los cuales nada hay que buscar fuera del acto mismo. Tales son, a lo que se piensa las atracciones virtuosas, porque hacer cosas bellas y buenas pertenece a lo que es en sí mismo deseable. Asimismo parece serlo las diversiones, porque no las buscamos como medio para otros fines, pues incluso recibimos de ellas más daño que provecho cuando por su causa somos negligentes con nuestro cuerpo o nuestra hacienda. Más aún, la mayoría de los que pasan por ser dichosos busca refugio en semejantes pasatiempos, por lo cual tienen valimento con los tiranos, los que dan prueba de ingenio en estas recreaciones, porque saben hacerse agradables en las cosas que sus amos desean, y esto por su parte tiene necesidad de tales entretenimientos. Y así se cree que estas diversiones atañen a la felicidad a causa de que los que están en el poder emplean en ellas sus ocios. Más bien no se aprueba bastante la conducta de tales gentes, porque no es en el ejército del poder donde residen la virtud ni la inteligencia, de las cuales proceden los actos esforzados. No porque estos hombres, incapaces como son de gustar un placer puro y digno de un hombre libre, busquen refugio en los placeres del cuerpo, no por ello ha de pensarse que estos placeres sean preferibles a otros. También los niños se imaginan que lo más estimado entre ellos es lo más valioso de cuanto hay. Es lógico, pues, que así como para los niños y para los varones aparecen como distintos los valores de estimación, otro tanto pase con los hombres ruines y con los virtuosos. Mas, como a menudo hemos dicho, lo valioso y lo agradable es lo que es tal como el hombre virtuoso, y como para cada individuo el acto más apetecible es el que se conforma con la propia disposición del sujeto, para el hombre virtuoso, en consecuencia, el acto más apetecible será el acto conforme a la virtud. La felicidad, por tanto, no puede estar en las diversiones. Absurdo sería, por cierto, hacer de la diversión nuestro fin y afanarse y sufrir la vida entera por divertirse. Para decirlo de una vez, todas las cosas las escogemos en vista de otra, salvo la felicidad, que es un fin. Tomarse en serio trabajos y penas para divertirse es evidentemente cosa insensata y en extremo pueril, cuando en verdad lo justo parece ser el lema de Anacarsis: diviértete para que puedas luego ocuparte de cosas serias. La diversión, en efecto, es una especie de reposo, porque incapaces como somos de trabajar continuamente, tenemos necesidad de descanso. Por ende, el descanso no es un fin, porque se toma en gracia al acto posterior. Por otra parte, la vida feliz es, a lo que se cree, la que es conforme a la virtud, y tal vida es en serio y no en broma. Y declaramos que las cosas serias son más excelentes que los chistes y diversiones, y que en todas circunstancias es más serio el acto de la parte superior del hombre o del hombre superior, pero el acto de lo que es mejor es por sí mismo superior y contribuye más a la felicidad. A más de esto, cualquier hombre puede gozar de los placeres del cuerpo, no menos es esclavo que el hombre superior, y sin embargo nadie haría participar a un esclavo en la felicidad sino en la medida en que lo hiciese participar de la vida humana. No está, pues, en tales pasatiempos la felicidad sino en los actos conformes con la virtud, como antes queda dicho. 7. Si la felicidad es, pues, la actividad conforme a la virtud, es razonable pensar que ha de serlo conforme a la virtud más alta, la cual será la virtud de la parte mejor del hombre. Ya sea esta la inteligencia, ya alguna otra facultad a la que por naturaleza se adjudica el mando y la guía y el cobrar noticia de las cosas bellas y divinas, y ya sea eso mismo algo divino o lo que hay de más divino en nosotros, en todo caso la actividad de esta parte ajustada a la virtud que le es propia será la felicidad perfecta. Y ya hemos dicho antes que esta actividad es contemplativa. Esta proposición puede aceptarse como concordante con lo dicho en los libros anteriores y con la verdad. La actividad contemplativa es en efecto la más alta de todas, puesto que la inteligencia es lo más alto en cuanto hay en nosotros, y de las cosas cognoscibles las más excelentes son también las que constituyen la esfera de la inteligencia, y es además esta actividad la más continua, porque contemplar podemos hacerlo con mayor continuidad que otras cosas cualquiera. Por otra parte, pensando como pensamos que el placer debe ir mezclado con la felicidad, vemos que según se reconoce comúnmente, el más deleitoso de los actos conforme con la virtud es el ejercicio de la sabiduría. El solo afán de saber la filosofía encierra, según se admite, deleites maravillosos por su pureza y por su firmeza, y siendo así, es razonable admitir que el goce del saber adquirido sea mayor aún que el de su mera indagación. A más de esto, la autosuficiencia o independencia de que hemos hablado puede decirse que se encuentra sobre todo en la vida contemplativa. Sin duda que tanto el filósofo como el justo, no menos que los demás hombres, han menester de las cosas necesarias para la vida, pero supuesto que estén ya suficientemente provistos de ellas, el justo necesita, además de otros hombres, para ejecutar en ellos y con ellos la justicia, y lo mismo el temperante y el valiente y cada uno de los representantes de las demás virtudes morales, mientras que el filósofo, a unas solas consigo mismo, es capaz de contemplar, y tanto más cuanto más sabio sea. Sería mejor para él, sin duda, tener colaboradores, pero en cualquier evento es el más independiente de los hombres. Asimismo, puede sostenerse que la vida contemplativa es la única que se ama por sí misma porque de ella no resulta nada fuera de la contemplación, al paso que en la acción práctica nos afanamos más o menos por algún resultado extraño a la acción. La felicidad además parece consistir en el reposo, pues trabajaremos. Trabajamos para reposar y guerreamos para vivir en paz. Ahora bien, los actos de la virtud práctica tienen lugar en la política o en la guerra, pero las acciones de estos campos parecen ser sin descanso. Las de la guerra son así enteramente, ya que nadie escoge guerrear ni prepara la guerra solo por guerrear, pues pasaría en opinión de homicida consumado quien convirtiese en enemigos a sus amigos solo porque hubiese combates y matanzas. Más bien la vista del político es sin descanso y se procura en ella algo además de la mera actividad política, a saber, puesto que mandos y honores y además la felicidad para sí y sus conciudadanos, una felicidad distinta de la felicidad política, que evidentemente la buscamos todos como algo diferente. Sí, pues, no obstante que entre las acciones virtuosas las acciones políticas y bélicas aventajan a las otras en brillantez y magnitud, carecen de hecho de todo solaz y tienden a otro fin ulterior, y no son buscadas por sí mismas, sino por otra parte la actividad de la inteligencia parece superar a las demás en importancia, porque radica en la contemplación y no tiende a otro fin fuera de sí mismo y contiene además como propio un placer que aumenta la actividad. Sí, por ende, la independencia, el reposo y la ausencia de fatiga, en cuanto todo esto es posible al hombre, y todas las demás cosas que acostumbran atribuirse al hombre dichoso, se encuentran con evidencia en esta actividad. Resulta en conclusión que es ella la que puede constituir la felicidad perfecta del hombre. Con tal que abarque la completa extensión de la vida, porque de todo lo que atañe a la felicidad, nada puede ser incompleto. Una vida semejante, sin embargo, podría estar quizá por encima de la condición humana porque en ella no viviría el hombre en cuanto hombre, sino en cuanto a que hay en él algo divino. Y todo lo que este elemento aventaja al compuesto humano, todo ello su acto aventaja al acto de cualquier otra virtud. Sí, pues, la inteligencia es algo divino con relación al hombre, la vida según la inteligencia será también una vida divina con relación a la vida humana. Mas no por ello hay que dar oídos a quienes son, nos aconsejan, con pretexto de que somos hombres inmortales que pensemos en las cosas humanas inmortales, sino que en cuanto no sea posible hemos de inmortalizarnos y hacer todo lo que en nosotros esté para vivir según lo mejor que hay en nosotros, y por ello, que sea el espacio que ocupe, sobrepasa con mucho a todo el resto en poder y dignidad. Más aún, podría sostenerse que este principio elemento es el verdadero ser de cada uno de nosotros, puesto que es la parte dominante y superior de modo, pues que sería absurdo que el hombre no escogiese la vida de sí mismo, sino la de otro ser. Todo lo que hemos dicho anteriormente cobra ahora toda su coherencia, o sea, que lo que es naturalmente lo propio de cada ser es para él lo mejor y lo más deleitoso. Y lo mejor y más deleitoso para el hombre es, por lo tanto, la vida según la inteligencia, porque esto es principalmente el hombre, y esta vida será, de consiguiente, la vida más feliz, más feliz, más feliz. ¡Feliz, feliz! ¡Felicidad! 8. Feliz en grado secundario es la vida en consonancia con otra virtud, porque los actos de estas otras son puramente humanos. Los actos de justicia y valentía y los demás que corresponden a las distintas virtudes los practicamos en las relaciones sociales a propósito de las transacciones y servicios mutuos y acciones en todo género. Y lo mismo en las pasiones, observando de todo esto lo posible, lo debido en cada circunstancia, cosas todas que constituyen obviamente la vida humana. En algunos casos, inclusive, la virtud moral parece resultar de la constitución del cuerpo, así como en otros muchos mantiene estrecha afinidad con las pasiones. La prudencia, además, va unida a la virtud moral y esta a la prudencia, puesto que los principios de la prudencia están en consonancia con las virtudes morales y la rectitud en lo moral depende a su vez de la prudencia. Ligadas, pues, como están las virtudes morales con las pasiones, deberán estar en relación con el compuesto humano, y las virtudes del compuesto, por ende, son simplemente humanas. De consiguiente, también lo serán la vida que es conforme a ellas y la respectiva felicidad. Mas la felicidad de la inteligencia es cosa aparte. Y baste con lo dicho en lo tocante a ella. Apurar más este punto sería excedernos de nuestro actual propósito. La felicidad de la vida intelectual, a lo que parece en poco ha menester de recursos exteriores, en todo caso en grado menor que la felicidad propia de la vida moral. Puede admitirse que ambas necesitan por igual de las cosas necesarias a la vida biológica, pues aunque el político se afana más por el cuidado de su cuerpo y por otras cosas de esta índole, hay en esto poca diferencia, pero en lo que concierne a los actos mismos, en mucho difieren una y otra vida. El hombre liberal, en efecto, tendrá necesidad de bienes económicos para ejercitar la liberalidad, y el justo lo mismo para corresponder a los que de otros han recibido, porque las intenciones son invisibles y aún los hombres injustos fingen querer practicar la justicia. Por su parte, el hombre valiente tendrá necesidad de vigor corporal si ha de consumar alguno de los actos conforme a la virtud que le distingue. Y aún el temperante debe tener oportunidad de desenfreno, pues de otro modo, ¿cómo podría mostrar lo que es él mismo o el sujeto de cualquiera otra de las virtudes? Puede discutirse sin duda si en la virtud lo principal es la intención o los actos, dado que en ambos casos consiste. Y es claro también que si es completa, ha de encontrarse en ambos extremos, pero ya en lo que se refiere a los actos, de muchas cosas ha menester la virtud moral, y tanto mayor ha de ser su número cuando los actos sean más grandes y hermosos. Mas el contemplador ninguna necesidad tiene de tales cosas para su acto, sino que aún podría decirse que son estorbo para la contemplación. Con todo, en la medida en que tal hombre vive en cuanto hombre y convive con los demás, ha de optar también por practicar los actos correspondientes a la virtud moral y, consecuentemente, tendrá necesidad de aquellos bienes para vivir según su condición de hombre. La felicidad perfecta consiste en cierta actividad contemplativa, podrá verse también en lo que sigue. Los dioses son, según nuestra manera de representárnoslo, supremamente bienaventurados y dichosos. Pues bien, ¿qué actos habrá de atribuirles? ¿Será acaso actos de justicia? Mas, ¿no serían ridículos si nos los representásemos haciendo contratos, devolviendo depósitos y otras cosas de este género? ¿O bien habrá que atribuirles por actos propios de los hombres valientes, es decir, fingirlos afrontando temores y arrostrando peligros por motivo de honor? ¿O les reconoceremos actos de liberalidad? ¿A quién otorgarían sus dones? Absurdo sería decir que entre ellos hay moneda o algo semejante. Y en cuanto a las acciones de los hombres temperantes, ¿cómo podrían darse entre ellos? ¿No sería elogio menguado el alabarles por eso, puesto que los dioses no tienen malos deseos? Y si hubiéramos de recorrer todas las virtudes, veríamos que todo cuanto atañe a la acción moral es mezquino e indigno de los dioses. Con todo ello, todos creen que ellos viven y por lo tanto que obran, pues no se piensa que estén dormidos como endimión. Pero entonces, si a un viviente se le quita el obrar y más aún el hacer, ¿qué otra cosa le queda fuera de la contemplación? Así pues, el acto de Dios, acto de incomparable bienaventuranza, no puede ser sino un acto contemplativo, y de los actos humanos el más dichoso será el que más cerca puede estar de aquel acto divino. Otra prueba de lo dicho es aún el hecho de que los demás vivientes no participan de la felicidad porque están en absoluto privados del acto de la contemplación. Pues así como para los dioses su vida entera es bienaventurada, y para los hombres lo es en la medida en que hay en ellos alguna semejanza de la actividad divina, de los demás vivientes, en cambio, ni uno solo es feliz porque en manera alguna tiene parte en la contemplación. La felicidad, por tanto, es coextensiva a la contemplación, y los seres en quienes en mayor grado se encuentra el ejercicio de la contemplación son también los más felices. Y esto no por accidente, sino como algo inherente a la contemplación, pues ésta es por sí misma digna de respeto. La felicidad, de consiguiente, es una forma de contemplación. El hombre contemplativo, con todo, tendrá necesidad, a fuer de hombre, de cierto bienestar exterior, como quiera que la naturaleza humana no se basta a sí misma para contemplar, sino que es preciso además que el cuerpo esté sano y que se dé el alimento y otros cuidados. Mas no por ello ha de pensarse que, así como no es posible ser del todo dichoso sin los bienes exteriores, así también tenga necesidad de muchos y grandes bienes el que haya de ser feliz, porque ni la independencia ni la actividad humana están en el exceso. Posible es el hombre llevar a término bellas empresas sin dominar la tierra y el mar. Con recursos mediocres puede cualquier obrar según la virtud. Puede esto apreciarse claramente del hecho de que los particulares, según se reconoce, ejecuten acciones virtuosas no menos que los potentados, antes más aún. Basta, pues, por tener los recursos módicos que hemos indicado. En ello será feliz la vida del que obre conforme a la virtud. Solón mostró sin duda justamente la condición del hombre feliz cuando dijo que, en su opinión, lo son los que medianamente dotados de bienes exteriores han ejecutado las más bellas acciones y vivido templadamente. Posible es, por tanto, que un hombre de mediana fortuna haga todo lo que conviene. Anaxágoras, asimismo, no parece tampoco haber creído que el hombre feliz fuese el rico o el poderoso, al decir que no le sorprenderían que el hombre feliz pasase por extravagante a los ojos del vulgo, porque éste juzga por las cosas exteriores que son las únicas que recibe. Así pues, las opiniones de los sabios parecen concordar con nuestros razonamientos. Todas estas teorías tienen ciertamente alguna credibilidad. En las cosas prácticas, sin embargo, la verdad se comprueba por los hechos y por la vida, que son en este dominio el criterio decisivo. Así pues, es preciso examinar las anteriores doctrinas refiriéndolas a los hechos y a la vida, aceptándolas si están en armonía con los hechos y teniéndolas por meras palabras si se hallan en disonancia. El hombre que desenvuelve su energía espiritual y que cultiva la inteligencia es de creerse que sea a la vez el mejor dispuesto de los hombres y el más amado de los dioses. Si, como puede admitirse, los dioses toman algún cuidado de las cosas humanas, parece puesto en razón que reciban contento de lo que es en el hombre lo mejor y lo más próximo a ellos, es a saber la inteligencia, y también que recompensen a los hombres que aman y honran sobre todo este divino principio, pues que estos cuidan lo que los dioses aman, y se conducen con rectitud y nobleza. Que todos estos atributos se encuentren sobre todo en el filósofo, no es difícil verlo. Por ende, él es el más amado de los dioses y también naturalmente el más feliz. Y de todo, de este modo, aún por este concepto, el filósofo será el más feliz de los hombres. 9. Una vez, pues, que hemos disertado ampliamente sobre estos problemas, como también sobre las virtudes y lo mismo sobre la amistad y el placer en sus aspectos más generales, ¿hemos de creer que nuestro propósito ha alcanzado su término? ¿O no más bien Como hemos dicho, en las cosas que tocan a la práctica del término final, no es el contemplarlas y reconocerlas todas y cada una, sino el hacerlas. Pues si esto es así, no es suficiente el saber teórico de la virtud, sino que hay que esforzarse por tenerla y servirse de ella, o de algún otro modo, hacernos hombres de bien. Si los discursos fueran bastantes para hacernos virtuosos, muchos y grandes premios llevarían en justicia consigo, como dice Teognis, y no sería preciso sino hacer de ellos acopio. Mas como van las cosas, no parecen las teorías tener otro poder que el de inclinar y excitar a los jóvenes dotados de un alma libre, contribuyendo a que la virtud tome entera posesión de un carácter bien nacido y verdaderamente amante de lo bello, pero son incapaces de inducir a la multitud a la belleza moral. Pero los hombres en su mayoría no han nacido para obedecer el honor sino el temor, ni está en su condición apartarse del mal por ser deshonroso sino por el castigo. Viviendo como viven por la pasión, persiguen los placeres acomodados a su naturaleza y los medios de procurárselos, huyendo de las molestias contrarias, pero sin tener noción de lo bello ni de lo verdaderamente deleitable. Incapaz, como son, de degustarlo. ¿Qué discurso podría mudar el ritmo vital de tales gentes? Difícil es, si no imposible, dislocar por la palabra hábitos arraigados de antiguo en el carácter. Y aun por ventura no hemos de tener por contentos si, teniendo a mano todas las cosas que para ser buenos parece que habemos menester, abrazamos aún entonces la virtud. Ahora bien, unos son de opinión que los hombres se hacen buenos por naturaleza, otros que por costumbre, otros que por magisterio. En lo que hace al buen natural, es claro que no es algo que dependa de nosotros, sino que por alguna causa divina se encuentra en los que podemos verdaderamente llamar favorecidos de la suerte. Y en cuanto a la palabra y el magisterio, es de temer que no en todos tengan la misma fuerza, sino que es menester haber previamente cultivado con hábitos el alma del discípulo para que proceda rectamente en sus goces y en sus odios, como se hace con la tierra que ha de nutrir la semilla. De otro modo, el que vive según sus pasiones no prestará oídos a los argumentos que traten de apartarlos de ellas, ni los comprenderá siquiera. ¿Y cómo sería posible hacer mudar de opinión a quien está así dispuesto? En general, no parece que la pasión pueda ceder a la razón sino a la fuerza. Es preciso, en consecuencia, preparar de algún modo el carácter haciéndolo familiar con la virtud y enseñándole a amar lo bello y aborrecer lo vergonzoso. Pero es difícil recibir desde la adolescencia una recta dirección enderezada a la virtud sin haberse criado bajo leyes adecuadas, porque no es agradable a multitud ni menos a los jóvenes vivir en templanza y dureza. De consiguiente, las leyes deben regular la educación y los oficios juveniles, que no serán ya penosos una vez que se hayan vuelto habituales. Pero tampoco, sin duda, basta que los hombres reciban en su juventud una educación y disciplina adecuadas, sino que es menester que al llegar a la plenitud viril practiquen todos esos preceptos y se acostumbren a ellos. Y también, para esto tenemos necesidad de leyes, y en general, para toda la vida, porque los hombres por lo común obedecen más a la coacción que a la razón, y al castigo más que al honor. Y por esto piensan algunos que así como los legisladores deben exhortar a la virtud e inclinar a ella por la sola consideración del bien, en la hipótesis de que obedecerán lo que hayan sido ya inducidos a hábitos virtuosos, así también deben imponer penas y sanciones a los desobedientes y de mala condición, y en cuanto a los incurables, desterrarlos en absoluto. Pues según arguyen, el hombre honesto y que vive para el bien se sujeta a la razón, pero el malo, que va tras el placer, hay que castigarlo con la pena como a una bestia de carga. Y por esto añaden que las penas que se apliquen deben ser las que más se opongan a los placeres favoritos. Sí, pues, como hemos dicho, es preciso que reciba buena crianza y buenos hábitos el que haya de ser hombre de bien. Si ha de vivir después en quehaceres honestos y no hacer el mal, ni voluntaria ni involuntariamente, todo esto no podrá obtenerse si los hombres no son compelidos por dicha razón y mandamiento recto, investido de fuerza. Ahora bien, la patria potestad no tiene esta fuerza ni esta necesidad, ni la tiene en general la autoridad de un hombre solo a menos que sea rey o algo semejante, mas la ley sí tiene poder coercitivo, puesto que es la expresión de una peculiar prudencia y razón. A los hombres que se oponen a nuestros impulsos los tenemos por enemigos, aunque en ello procedan rectamente, pero la ley no es odiosa cuando prescribe lo justo, mas sólo en la ciudad de Esparta, con pocas más, el legislador parece haberse cuidado de la educación y los quehaceres de los ciudadanos, cuando en la mayoría de las ciudades se han mirado estos asuntos con desprecio, viviendo cada cual como le place y gobernando a su mujer y a sus hijos a la manera de los cíclopes. Lo mejor sería que en esto hubiese una adecuada asistencia pública. Mas cuando la comunidad se desinteresa de esto, puede admitirse que cada cual corresponde asistir a sus hijos y amigos en la práctica de la virtud con las facultades necesarias para llevarlo a cabo o por lo menos para procurarlo. Parece, sin embargo, por lo que hemos dicho, que quien podrá hacerlo mejor será el hombre que, animado de tales propósitos, llegue a ser legislador, pues es claro que si los reglamentos comunes son establecidos por las leyes, los argumentos satisfactorios son los debidos a las buenas leyes. Y nada importa al parecer que se trate de leyes escritas o no escritas, ni que mediante ellas sea uno solo o muchos los que hayan de educarse, ni tampoco que se trate de música o gimnástica u otros ejercicios. Pues así como los preceptos legales y las costumbres tienen vigencia en las ciudades, así también las admoniciones y hábitos paternos la tienen en los hogares, y tanto más cuanto que intervienen el parentesco y los beneficios como quiera que por naturaleza los hijos están dispuestos a amar y a obedecer a sus padres. A más de esto, la educación individual puede diferir con ventaja de la colectiva, como pasa en la medicina. Al calenturiento, en general, le aprovecha el reposo y la abstinencia, pero a tal persona podrá no serle de provecho y ciertamente el maestro de pugilato no prescribe el mismo estilo de lucha a todos sus discípulos. Puede admitirse, por tanto, que la asistencia individual alcanzará resultados más precisos en cada caso particular porque cada cual alcanza entonces lo que más le conviene. Sin embargo, los mejores cuidados aún en casos individuales podrá prestarlos el médico, el maestro de gimnástica y otra persona cualquiera que tenga conocimiento general de lo que conviene a todos o a cierta clase. Las ciencias, en efecto, son de lo universal, como sus nombres lo indican. En absoluto, nada impediría tratar como conviene un caso particular aún para el hombre privado de la ciencia a condición de haber observado experimentalmente y con todo cuidado los resultados en cada caso. Y es así como algunas personas parecen ser para sí los mejores médicos, y que serían incapaces de venir en auxilio de otros. Mas con todo, habrá que convenir en que todo el que quiera ser perito en algún arte o ciencia ha de remontar al principio general y conocerlo tanto como sea posible, porque, como queda dicho, este es el objeto de las ciencias. Pues así también conjeturamos que todo el que quiera hacer mejores a sus semejantes por la educación, ya se trate de muchos o de pocos, debe esforzarse por hacerse legislador, si en verdad es por las leyes como podemos hacernos hombres de bien. No es de la competencia de cualquiera conformar bien el carácter de cualquier persona que se le confíe, sino, si es que alguno puede hacerlo, del que sabe, como en la medicina y en otras disciplinas que requieren para el ejercicio cierto tratamiento y prudencia. Después de esto, ¿no habrá que considerar de dónde o cómo podrá uno hacerse legislador? ¿Será como el de las otras ciencias, es decir, recibiendo esta disciplina de los políticos, puesto que, según veíamos, la legislación es un arte de la política? ¿O por el contrario, no habrá una diferencia ostensible entre la política y las demás ciencias y las facultades? En estas otras, en efecto, se ve que son los mismos los que imparten la facultad y las que la practican, como es el caso de los médicos y los pintores, al paso que en política los sofistas hacen profesión de enseñanza, mas ninguno de ellos la practica, sino que más bien lo hacen son los políticos, los cuales la ponen en obra al parecer más bien por cierta facultad natural y con ayuda de la experiencia que por un razonamiento abstracto. No vemos a los políticos escribir ni hablar sobre estos tópicos, lo cual sería, por cierto, cosa más bella que pronunciar arengas ante los tribunales y el pueblo. Ni vemos tampoco que hayan hecho a sus hijos hombres de Estado o a algunos de sus amigos, y sin embargo, es razonable pensar que no habrían dejado de hacerlo si hubieran podido, porque ningún legado habría sido mejor para su ciudad, ni podrían haber deseado nada mejor que la competencia política para sí mismo o para los seres que le son más queridos. Por lo demás, es evidente que no poco contribuye la experiencia, de otro modo no se formarían los políticos como de hecho se forman por la familiaridad con la política, y así no pueden dudarse que quienes aspiran a la ciencia política han menester también de la práctica. Mas los sofistas que hacen profesión de enseñar esta ciencia están muy distantes de hacerlo porque no saben en absoluto ni qué es ni a qué cosa se aplica. Si así no fuese, no la hubiesen confundido con la retórica o inclusive puesto por debajo de ella. Ni se imaginarían tampoco que es cosa fácil promulgar una legislación con solo reunir las leyes que han merecido aprobación, eligiendo los mejores de ellas como si la selección no fuese ya una obra de comprensión. Y el recto juicio, el punto capital, lo mismo que en las obras musicales. Son los expertos en cada arte los que pueden apreciar correctamente sus producciones y entender los medios y el método para alcanzar en ellas la perfección y cuáles elementos se armonizan con cuáles otros. En cuanto los aficionados inexpertos deben contentarse con que no se les escape si la obra ha sido bien o mal ejecutada, como por ejemplo en pintura. Ahora bien, las leyes son, por decirlo así, las obras del arte político. ¿Cómo, pues, por la sola colección de ellas podrá uno hacerse legislador o siquiera juzgar cuáles son las mejores? Pues no vemos que los médicos resulten hábiles por el solo estudio de los recetarios. Y sin embargo, se busca en estos no solo indicar la terapéutica general, sino métodos de curación y tratamiento apropiados a estos particulares, distinguiendo los diversos temperamentos. Mas todo esto que puede estimarse en provecho para los expertos es del todo inútil para quien no posee la ciencia. Así también las compilaciones de leyes y constituciones son sin duda de gran utilidad para los que están ya en actitud de estudiarlas y de apreciar en ellas lo que está bien o lo que está mal, así como cuáles leyes son aplicables en tales o cuales circunstancias. Pero los que sin estos hábitos recorren tales compilaciones no están en actitud de juzgar acertadamente, a no ser por instinto, por más que puedan tal vez con dicho estudio aguzar un tanto su inteligencia política. Por lo tanto, habiendo omitido nuestros predecesores explorar el dominio de la legislación, tendrá quizás algún valor que nosotros mismos lo consideremos justamente con toda la materia de la constitución política para llevar así a su acabamiento, en cuanto no sea posible, la filosofía de las cosas humanas. Y en primer lugar, nos esforzaremos en hacer una revisión de todo lo que con acierto, aunque fragmentariamente, dijeron nuestros precursores. Enseguida procuraremos ver entre las constituciones que hemos reunido cuáles constituciones pueden conservar y cuáles estragar las ciudades y producir efectos semejantes en las constituciones en particular. ¿Y por qué causa? Unas ciudades están bien gobernadas y otras lo contrario. Y una vez considerados estos puntos, discerniremos mejor quizá cuál es la constitución más excelente y cómo debe implantarse cada una en particular y de qué leyes y costumbres se ha de echar mano. Digamos pues, para empezar, Ética Nicomaquea, de Aristóteles. Narro y Valri, la voz. La voz. La voz.